Pues nos diga la verdad de lo que hay tantas versiones de esto que pues, a veces uno no sabe ni qué creer. Creamos a Jesucristo y en su palabra. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 y vamos a leer del verso 10 al 20. Juan capítulo 10 del verso 10 al 20. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Señor, gracias te damos, Señor, por tu bendita y tu gloriosa palabra. Honramos tu nombre, Señor, cada domingo, Señor, al leer tu palabra y tratar de explicarla, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones cada día más y entendamos el propósito de ella para nuestras vidas, Señor. Y que conforme a ese propósito, nosotros podamos ser mejores creyentes, mejores ovejas. Mira cada uno de nuestros corazones, Señor, cada uno con diferentes necesidades, cada uno, Señor, con diferentes problemas. Cada uno escuchando tu palabra, Señor, que es la que nos da ese vendaje, Señor, y nos da esa salud, Señor, y que sana nuestras heridas, Señor. Háblanos por medio de tu bendita y tu gloriosa palabra una vez más, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. La semana pasada nosotros comenzamos hablar sobre el capítulo 10 de Juan, donde Jesucristo utiliza una ilustración sobre el pastor y las ovejas para presentarse él como la única puerta. Y nosotros hablamos la semana pasada sobre varias cosas. Hablamos sobre el redil, que era el redil. Hablamos sobre el pastor, quién era el pastor y cuál era su función. Hablamos sobre el portero, que era quien velaba las ovejas prácticamente en la noche, y las ovejas entraban en el redil, que es una especie de jaula hecha de piedra, como un muro, y solamente tenía una puerta por donde entraban y salían las ovejas. Y el portero, pues, guardaba esa puerta. Y hablamos también sobre el ladrón. El ladrón era el que brincaba el redil, para no entraba por la puerta, él brincaba por el lado del redil, para poder llevarse las ovejas. Hablamos también de este asunto de cómo las ovejas escuchan la voz del pastor, y dimos varios ejemplos. Por ejemplo, el más impresionante que yo veo es cuando en un mismo redil habían varios rebaños de ovejas de diferentes pastores que cuidaban un solo portero. Por la mañana los pastores iban a recoger sus ovejas y la única manera en que ellos sabían cuáles eran sus ovejas era porque cuando el pastor llamaba a sus ovejas, las ovejas de ese pastor lo seguían. No lo seguían las demás ovejas, solamente las ovejas de ese pastor lo seguían. Y esa era la única manera en que un pastor podía diferenciar sus ovejas de las demás ovejas. Y hoy continuamos con este relato, hoy es la segunda parte de este tema del pastor y las ovejas. Jesús, como dije ahorita, ¿verdad? Jesús se presentó en el verso 7 como la puerta. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y dijimos la semana pasada que cuando Jesús dice yo soy la puerta, es el tercer yo soy del libro de Juan, en el cual hay 7 yo soy. ¿Por qué los yo soy son importantes? Porque es el nombre que utilizó Dios cuando se presentó ante Moisés. Moisés le dice, si yo voy al pueblo de Israel y me preguntan quién te envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy te envía. Tú le vas a decir, yo soy el que te envía. Y Jesucristo aquí, en el libro de Juan, Él se presenta como yo soy. Y hay 7 yo soy, que es el mismo lenguaje que utilizó Dios para presentarse, hacia Moisés. En el verso 7 de la semana pasada, Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y hoy en el verso 11 está el cuarto yo soy de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan. El verso 11 del capítulo 10 de Juan, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y claramente lo que Jesucristo está haciendo en este verso, y cada vez que Él dice yo soy, Él se está presentando como Dios mismo. Se está presentando como Dios mismo. Yo soy el buen pastor, utilizando la palabra yo soy. Para ver los versos que hemos leído en esta tarde, vamos a dividirlos en tres partes que ya hemos tocado la semana pasada y que vamos a abundar un poquito más en el día de hoy. Vamos a hablar sobre los falsos pastores, porque están aquí en estos versos. Vamos a hablar sobre el buen pastor, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, y vamos a hablar sobre las ovejas. Esas son las tres divisiones que tenemos en esta tarde. Así que comencemos hablando sobre los falsos pastores. De hecho, la historia que Jesucristo está dando aquí, la ilustración, se la está dando a los fariseos para mostrarle a los que estaban escuchando la falsedad de estos líderes religiosos en aquel momento. La semana pasada nosotros hablamos un poquito sobre los falsos pastores, pero también dijimos que hoy vamos a abundar un poquito más en eso. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, Él está marcando una diferencia entre Él, el buen pastor, y los falsos pastores que existían en ese momento. Yo soy el buen pastor, para diferenciar de los falsos pastores. Siempre han habido falsos maestros y siempre han habido falsos pastores que con mucha astucia engañan, como dice la Biblia, si fuere posible, a los escogidos. Pero engañan a las personas con mucho lenguaje, mucha cosa, ¿verdad? Y por esa razón, la mayor o parte del ministerio de Jesús lo pasó desenmascarando a los falsos maestros. Era una pelea continua, lo hemos visto en este libro de Juan, como vemos a Jesucristo discutiendo con los fariseos una y otra vez y una y otra vez, y los fariseos queriendo matarlo y Él escapando de la mano de ellos. Y estos versos que hemos leído son un ejemplo de Jesús confrontando los falsos maestros. Yo escuchaba hace poco a alguien decir que no sabe. Yo no sé por qué los cristianos discuten tanto entre ellos mismos. No se supone que los cristianos discutan tanto entre ellos mismos. Dios nos manda a que nosotros nos amemos los unos a los otros y que no peleemos unos con los otros. Y yo creo que la persona tiene razón, eso es cierto. El problema es cuando alguien llama cristiano a alguien que no lo es. Y yo creo que ese es el problema que tenemos hoy en día. Llamamos creyente, llamamos cristiano a cualquier persona que se pare en un púlpito con una Biblia. Y a veces realmente el mensaje está muy lejos de lo que es el verdadero evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y el problema es que no podemos diferenciar entre un falso maestro y un verdadero maestro. Y eso es un gran problema. Aquí está Jesucristo diciéndole ladrones a los líderes religiosos de aquel momento. ¿Usted se imagina esa escena? Los que supuestamente están encargados de dirigir al pueblo de Dios hacia Dios, aquí está Jesucristo diciéndole ladrones y salteadores por medio de esta ilustración. Y esta no es la única vez que Jesucristo les habla, no solamente a los fariseos, a los saduceos, fuertemente y los acusa de ser falsos maestros. Una de las más fuertes acusaciones de Jesús está en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, si usted no lee, y lléveselo de asignación, prácticamente todo el capítulo completo de Mateo 23 trata de Jesucristo hablando en contra de los fariseos. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero me gustaría leerle algunos versículos para que usted vea. En su casa, busque Mateo 23 y lea. Y vea cómo Jesucristo le habla a los fariseos. Lo voy a leer de la traducción al lenguaje actual para que se entienda un poco mejor lo que está diciendo Jesús. Mateo 23, 14 dice: Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: qué mal les va a ir, hipócritas. Ustedes le cierran la puerta del reino de los cielos a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. 23:23 dice: qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Se preocupan por dar como ofrenda la décima parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justo con los demás, tratarlos con amor, obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Mateo 23:24. Ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Mateo 23:33. Ustedes son unos mentirosos y unos malvados. Son tan malos como el veneno de una serpiente. Por eso no se escaparán de ir al infierno. Yo creo que Jesucristo no fue muy misericordioso ni le pasó la mano a los falsos maestros. Él habló fuertemente en contra de ellos. Porque si hay algo que realmente le disgusta y le ha disgustado a Dios desde el comienzo, es la falsa enseñanza, los falsos maestros. Jesús atacó fuertemente esta enseñanza y siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento también fue de la misma manera. Nosotros estamos hablando sobre los falsos pastores y el contraste del falso pastor con el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un capítulo en el Antiguo Testamento que me gustaría leer varios versos. Me gustaría que busquen en sus Biblias en Ezequiel 34. Y si se le hace difícil, puedo apuntarlo y lo lee en su casa también. Y es interesante que este capítulo de Ezequiel 34 es un llamado, una advertencia hacia los pastores falsos de Israel en el Antiguo Testamento. Ezequiel 34, vamos a leer del verso 1 al 13, para que usted vea que no solamente Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de esa manera, en el Antiguo Testamento pasaba exactamente lo mismo. ¿Y sabe qué? Hoy en día pasa exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Mire lo que dice Ezequiel 34, del 1 al 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿No se parece eso a lo que está diciendo Jesucristo en el capítulo 10 de Juan? Coméis la grosura y os vestid de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaban mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las rivieras y en todos los lugares habitados del país. Solamente para que veamos cómo en el Antiguo Testamento también había advertencia contra los falsos pastores. La acusación es la misma, mi hermano. No cuidaban el rebaño. Lo que le importaban eran ellos mismos. No había interés en cuidar las ovejas, simplemente sacarle el provecho, la lana. Solamente eso. Más nada, no cuidaban las ovejas. Así que mucho se parecen esos versos de Ezequiel a lo que dice Jesucristo en el capítulo 10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Lo mismo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el verso 12 dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y se dispersa. Así que, y las ovejas se dispersan. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús llama a los fariseos de aquel momento ladrones y asalariados. Y el ejemplo que da es el del portero que cuida las ovejas. Cuando el portero ve que el lobo viene, no hace nada porque lo único que le importa es él mismo, igual que los pastores en el Antiguo Testamento. Huye porque no le interesan las ovejas. Este ejemplo no quiere decir que todos los asalariados actúen de esta manera. Está dando un ejemplo de la diferencia entre un verdadero pastor y una persona asalariada que no le interesa el bienestar de las ovejas. Y el mensaje es que este hombre no es el pastor, es asalariado, le están pagando para que cuide las ovejas no son de él, no le interesa mucho, y para él es más valiosa su vida. Y a la hora de la verdad, este hombre que es pagado por quizás el pastor, lo que hace es que huye y deja las ovejas, porque para él es más importante él estar bien. Y esa era la actitud de los fariseos también. Esa es la acusación de Jesucristo con los fariseos de aquel momento. Recuerden que nosotros estamos hablando de la historia del ciego que había sido ciego de nacimiento y fue curado. ¿Y cuál fue el resultado de todo, en el capítulo 9, toda esta historia de este ciego que fue curado? Dios, Jesucristo, tuvo compasión de él. Jesucristo sanó su ceguera, no solamente física, sino su ceguera espiritual. Jesucristo tuvo misericordia del ciego. ¿Qué hicieron los fariseos? Lo expulsaron. Los fariseos expulsaron a este hombre que había sido ciego, lo sacaron de la sinagoga. No había misericordia, no le importaba las ovejas, lo único que le importaba eran que cumplieran sus reglas que ellos mismos se habían inventado. Solo pensaban en ellos y solo pensaban en sus propias reglas. Así que ya vimos los falsos pastores. Los falsos pastores, a pesar, como dijimos ahorita, de que está hablando en Ezequiel de los pastores del Antiguo Testamento, Jesucristo está hablando de los pastores en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos hablar de los pastores y maestros en nuestro tiempo. Y las cosas que uno ve, mi hermano, a veces uno se ríe porque no puede entender cómo alguien pueda creer algunas cosas que uno ve en algunas congregaciones. Pero a la misma vez es un lamento, es una molestia ver que alguien tome el nombre de Dios para engañar a otras personas y de esa manera poder obtener un beneficio personal para él. Yo no puedo jamás entender cómo alguna persona puede convencer a otra que le dé dinero para poder tener un jet, para él poder viajar en un jet privado. Jamás yo voy a entender eso. Cuando usted va a la Biblia y ve a nuestro Señor Jesucristo caminando en un burrito, caminando a pie. Usted sabe que la Biblia dice que Jesucristo dejó su trono de gloria y se hizo hombre. Y cuando Él hizo eso, Él decidió nacer en un pesebre, para darnos un ejemplo. Pero cuando yo he hablado sobre ese verso bíblico, Jesucristo no solamente se humilló y nació en un pesebre, entró a este mundo a nacer en un pesebre, Él vino y entró a este mundo en una época donde no había transportación. Él decidió eso. Él podía haber nacido ahora, donde hay aviones, donde usted puede viajar a diferentes lugares del mundo en horas. ¿Y sabes qué? Yo no puedo decidir la época que yo nazco. Pero Dios, Él decidió nacer en esa época. Él decidió no montarse en un avión. Él decidió no montarse en un automóvil, Él prefirió caminar y montarse en un burro. Algunos dicen, si Jesucristo hubiera estado en esta época, Él hubiera andado en un jet privado. Jesucristo decidió no andar en un jet privado cuando decidió nacer hace 2000 años atrás. Con esa está la contestación. Y los falsos maestros utilizan la palabra de Dios para sus propios propósitos, y engañaban antes, engañaban en el tiempo de Jesucristo, y hoy en día siguen engañando. Parte de nuestra tarea como pastores hoy en día es orientar a la iglesia, enseñar la palabra correctamente para que podamos diferenciar realmente los falsos maestros y los falsos pastores. Así que ya hablamos de los falsos pastores. Ahora vamos a ver el buen pastor. El buen pastor, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo dice que Él es el buen pastor en contraste con los pastores falsos y malvados y ladrones que habían en su tiempo. Él dice, yo soy el buen pastor, y en el original griego la palabra que usa para el buen pastor es yo soy el bueno, el único, el excelente. Esa es la palabra que Él usa cuando está hablando de que Él es el buen pastor. No es que solamente es el buen pastor. Yo soy el pastor. Yo soy el pastor de pastores. El único, el pastor excelente. Y luego dice que Él tiene relación con sus ovejas. Él las conoce y sus ovejas lo conocen a Él. Hay una relación entre las ovejas y Jesucristo. ¿Cómo es esa relación entre las ovejas y Jesucristo? Bueno, pues Él mismo en el verso dice cómo es esa relación entre la oveja y Jesucristo. Verso 14 y 15, mire cómo Él lo dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, yo las conozco, y las mías me conocen a mí. Y mire lo que dice el verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. O sea que la relación del pastor con sus ovejas es comparada con la relación entre Jesucristo y Dios. ¿Usted escuchó bien lo que dice ahí? La relación entre el pastor con sus ovejas es comparada con la relación entre Jesucristo y Dios. Como el Padre conoce a Jesús, así Jesús conoce sus ovejas y sus ovejas conocen a Jesús. ¿No es eso grande y maravilloso? Jesús conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. La palabra que se usa en el griego también para conocer en este verso, cuando dice yo conozco mis ovejas, no es una palabra que tenga que ver simplemente con el hecho de que yo sé quién es la oveja. No, es en el griego la palabra conocer tiene que ver con una relación íntima. La hemos visto muchas veces en la Biblia cuando habla de conocer. Realmente se está refiriendo, cuando dice que Adán conoció a Eva, se está refiriendo a que hubo una relación íntima entre ellos dos. Esa es la palabra que utiliza Jesús aquí para hablar de conocer. Yo conozco mis ovejas. Yo tengo una relación íntima con mis ovejas. No es que simplemente yo sé quién es la oveja. No se trata simplemente de saber. Se trata de que hay una relación entre el pastor y la oveja. Y si es interesante el asunto de que Dios conozca o Jesucristo conozca sus ovejas, yo creo que es triste cuando Dios dice que no nos conoce. La otra cara de la moneda, ¿verdad? Y hay versos, por ejemplo, cuando habla de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25, en el verso 10 al 12 dice, Pero mientras ellas iban a comprar vino, hablando de las vírgenes, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. En un verso, Dios Jesucristo conoce sus ovejas, pero hay un momento donde el mismo Jesucristo va a decir, yo no te conozco, si realmente no has venido a Él. Hemos leído Mateo 7, 22, muchas veces, y 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No te conozco. Jesús conoce sus ovejas, y a la misma vez, si no eres una oveja de Cristo, Él no te conoce. Y va a decir, como le dijo a estos hombres, apartaos de mí, si no has venido a sus pies. Y al final del verso 15 termina diciendo que el pastor pone su vida por las ovejas. Pone su vida por las ovejas. Y uno podría pensar, bueno, el pastor va a coger su vida y la va a entregar por una oveja. Yo no creo que realmente eso es lo que está diciendo el verso. Yo creo que sí, si viene un animal peligroso como hacía David, para defender a sus ovejas, el pastor se defiende las ovejas. Y en ese intento puede ser que el pastor pueda morir. Así que el pastor arriesga la vida por sus ovejas. Pero yo no creo que deliberadamente un pastor entregue su vida por una ovejita que está pastoreando. Simplemente está tratando de defenderla de algún peligro. Pero en el caso de nuestro pastor, si un pastor muere defendiendo las ovejas de su rebaño y muere, ¿qué usted cree que pasa con las ovejas? Si un pastor tiene sus ovejas y defendiendo sus ovejitas, muere ese pastor, ¿qué pasa con ese rebaño? Se queda sin pastor y las ovejas quedan dispersas y puede que mueran las ovejas también porque están ovejas sin pastor. En el caso de nuestro pastor no es así. En el caso de Jesucristo, la muerte del pastor significa vida para las ovejas. ¿Usted ve la diferencia ahí? Un pastor podía morir defendiendo su oveja y si moría, ahí quedaron las ovejas, murieron, sin pastor. El pastor nuestro, cuando dio su vida para que sus ovejas pudieran vivir. Y era la única manera en que nosotros, las ovejas de Dios, pudiéramos obtener vida. Es por medio de su muerte que nosotros tenemos vida. Él da su vida por las ovejas. Y en el verso 18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. La gente piensa que Jesucristo murió en la cruz porque lo mataron. Sí, lo mataron. Pero ¿sabe por qué lo mataron? Porque Él quiso que lo mataran. Él mismo entregó su vida. Si Él no hubiera querido morir, no moría. No había necesidad. Él quiso morir en una cruz para poder salvarnos. Por eso cuando Pedro le cortó la oveja al centurión, él le dijo, ¿tú no sabes que si yo pido una legión de ángeles, me van a venir a defender? Mete tu espada ahí. Él está haciendo eso voluntariamente. Y Él lo dice aquí en el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que Él hizo. Él entregó su vida y a los 3 días resucitó. Él tiene el poder para ponerla, la puso por nosotros y a los 3 días resucitó. Él ofrece su vida voluntariamente, nadie lo obliga. Nadie le dice lo que tiene que hacer. La única razón por la que Cristo muere en la cruz fue porque Él así lo quiso. Y Él lo quiso, ¿sabe por qué? Porque era la única manera de salvar sus ovejas. Era la única manera de salvar sus ovejas. Si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros, sus ovejas, no podríamos disfrutar de la salvación que disfrutamos en el día de hoy. ¡Qué gran pastor tenemos nosotros! Contrario a los falsos pastores, podemos ver el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Así que vimos los falsos pastores y el buen pastor, y ahora vamos a ver por último las ovejas. Las ovejas. Y en esta ilustración, los fariseos religiosos, ya dijimos que son comparados con los ladrones y los asalariados, que no les importan las ovejas. Y en esta ilustración, el buen pastor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes son las ovejas entonces? Las ovejas son todos aquellos que han sido salvados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero en el verso 16 dice algo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son las ovejas del otro redil que Jesucristo va a traer? Bueno, se trata de los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos que podían tener una relación con Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ellos entendieron, en ti serán benditas solamente Israel, más nadie. Y se olvidaron de las demás naciones de la tierra. Y entonces ellos pensaban que eran los únicos que podían disfrutar de una relación con nuestro Dios creador. Y Dios le dice a los judíos, no solamente ahora, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también hay versos bíblicos que nos hablan de eso. El que dije de Abraham ahora mismo es uno. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son judías. Y las voy a traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No son dos rebaños. Hay gente que piensa que hay dos rebaños. Hay un solo rebaño. Un solo rebaño y un solo pastor. Y mire lo que dice Efesios 2, hablando de esto mismo, del 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Está diciendo exactamente lo mismo. De dos pueblos, de dos rediles, de dos pueblos hizo solamente uno. De dos rebaños hizo solamente un rebaño. Un rebaño y un pastor. Quisiera terminar mencionando cuatro características de las ovejas, y que cuando nosotros miramos estas características de las ovejas, podemos aplicarlas a nuestras vidas. Podemos aplicarlas a nuestras vidas. A las ovejas que somos nosotros. Nosotros somos las ovejas. Y aunque, ¿verdad?, yo soy el pastor de la iglesia, yo también soy oveja. Yo soy quizás una imitación barata de lo que es el verdadero pastor, el pastor de los pastores. Pero yo también soy una oveja. Y las ovejas, dicen algunos que es un animal ingenuo, tonto e indefenso. Con eso es que nos está comparando Jesucristo en esta ilustración. Y yo creo que cuando Dios, que sabe todas las cosas, hace la comparación de nosotros, el hombre, con una oveja, Él no se está equivocando, mi hermano. Nosotros somos ovejas. Y actuamos a veces como mismo actúan las ovejas. Yo creo que la comparación está totalmente correcta. ¿Cómo nosotros sabemos que somos ovejas del redil de Jesucristo, que es nuestro pastor? ¿Cómo nosotros sabemos? Cuatro puntos. Primero, cualidades de la oveja. Escucha la voz del pastor. Y en la vida del creyente hay muchas voces que se levantan, pero el verdadero cristiano, la verdadera oveja, escucha la voz del pastor y sabe diferenciar la voz del pastor de la voz que no es del pastor. Una oveja no escucha a otro que no sea el pastor. Ya hemos dicho ese ejemplo, ya hemos hablado de eso. Un impostor puede venir y tratar de engañar a la oveja, puede imitar el sonido de su pastor, pero la oveja conoce la voz del pastor. La oveja sabe quién es su pastor, no la va a engañar. Así que una cualidad que tiene la oveja es que escucha la voz de su pastor. Una oveja no escucha la voz del que no es su pastor. Y la pregunta que podemos hacernos hoy, y yo me incluyo en esa pregunta, ¿qué voz tú estás escuchando en el día de hoy? ¿Tú estás escuchando la voz del pastor? ¿O estás escuchando otras voces que se parecen a la voz del pastor? Es muy fácil decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La pregunta es, ¿tú escuchas la voz de ese pastor? Jehová es tu pastor. ¿Tú escuchas la voz de ese pastor? La voz del pastor no solamente se escucha los domingos cuando venimos a la iglesia, y eso está muy bien. La voz del pastor se escucha cuando leemos la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la escritura, escuchamos la voz del pastor. La voz del pastor se escucha cuando en la semana estudiamos su palabra, cuando estudiamos la escuela bíblica, cuando damos clases y vamos ahí a aprender la palabra del Señor. Ahí estamos escuchando la voz del pastor. Cuando celebramos cultos y nos reunimos a orar, en esta ocasión lo estamos haciendo por Zoom, ahí estamos escuchando la voz del pastor. Y cuando venimos los domingos también escuchamos la voz del pastor. Y en momentos de dificultad, escuchamos la voz del pastor y entendemos qué es lo que nosotros debemos de hacer. En momentos de dificultad, escuchamos la voz del pastor. Segunda característica de una oveja. La primera, escucha la voz del pastor. La segunda, sigue al pastor. La oveja no solamente escucha la voz del pastor, no se queda ahí. La oveja sigue la voz de su pastor. El pastor va adelante, las ovejas siguen al pastor. ¿Y cómo nosotros sabemos si nosotros somos verdaderas ovejas? Porque estamos siguiendo al pastor. Una oveja no tiene muchas cosas que puede hacer bien. Y ya lo hemos dicho anteriormente, no se sabe defender, es ingenua, cae en trampa, no es muy hábil, no trepa en árboles, y muchas otras cosas más podemos decir de las cosas que no puede hacer bien una oveja. Pero algo que sabe hacer la oveja es seguir a su pastor. La oveja no es la que marca el camino, el pastor marca el camino, la oveja sigue al pastor. Una oveja se distingue porque escucha la voz del pastor y lo sigue. Y la pregunta en esta tarde una vez más es, ¿estás siguiendo al pastor? Y cuando digo pastor no estoy hablando de mí otra vez. No me estoy poniendo como ejemplo, estoy hablando del buen pastor que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Estás siguiendo al pastor? ¿Estás siguiendo el camino que Él te ha trazado o estás trazando tu propio camino? La oveja sigue al pastor. Es muy fácil seguir las cosas que nos atraen y que nosotros queremos. Pero las ovejas siguen al pastor. Y no seguir al pastor puede traer consecuencias peligrosas en la vida de una oveja. De la misma manera, no seguir al pastor, a la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, puede traer consecuencias fatales a nuestra vida. Es muy fácil desviarse y seguir las cosas que nos agradan y las cosas que nos atraen. Y de esa manera, el pastor no nos está guiando. Nos estamos guiando a nosotros mismos porque queremos algunas cosas en nuestras vidas. Pero no estamos llamados a seguir nuestros deseos y nuestras metas. Estamos llamados a seguir la voz del pastor. Y eso es lo que hace la oveja. Y lo sabe hacer muy bien. Y eso le salva la vida. A pesar de que no tiene muchas habilidades, lo que sabe hacer muy bien es que sigue al pastor. Y eso le salva la vida. Nosotros estamos llamados a seguir la voz de nuestro pastor. Por ahí hay muchos que dicen, sigue tu corazón, sigue tus metas, y tantas cosas que hablan por ahí. Si no estamos siguiendo a nuestro pastor, estamos en un peligro muy, muy grande. La tercera característica es que las ovejas entran por la puerta. Entran por la puerta. Y solamente hay una puerta, mi hermano. La puerta se llama Jesucristo. Hay diferentes religiones alrededor del mundo. Hay diferentes puertas, hay diferentes caminos que la gente habla y dice. Pero la Biblia dice que solamente hay un camino y solamente hay una puerta. Y esa puerta se llama Jesucristo. La verdadera oveja entra por esa puerta que se llama Jesucristo. Y si no entraste por la puerta que se llama Jesucristo, hoy es un buen día para entrar por esa puerta. Y si no entraste por la puerta que se llama Jesucristo, tú no eres una oveja. No hay manera de pertenecer al redil y de ser oveja si no entras por la puerta que se llama Jesucristo. La verdadera oveja solo cree en Jesús, solo por fe, solo por gracia y solo para la gloria del nombre de Dios. Y la cuarta y última característica de las ovejas es que no todas pertenecen al mismo redil, pero todas llegarán a construir un rebaño y un pastor. El plan de Dios siempre fue salvar hombres y mujeres de todas las naciones. Lamentablemente, algunos entendieron mal el mandato de Dios y pretendían que solamente había un redil, el redil de Israel. Pero Dios, a nosotros, la iglesia hoy en día, nosotros que estamos aquí, nos manda a ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y nosotros estamos aquí simplemente porque somos se está cumpliendo ese verso cuando dice que las ovejas de otro redil, esas ovejas somos nosotros. Y por eso, Él nos dice en Marcos 16, 15 y 16, les dijo a todo el mundo, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De diferentes países, de diferentes nacionalidades, se compone la iglesia de nuestro Señor. Y qué bonito es cuando conocemos hermanos de otros países que no hablamos ni el mismo idioma, ni cantamos las mismas canciones, ni nos vestimos igual, ni tenemos la misma enseñanza, ni la cultura, ni crecimos igual, pero cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de lo mismo. Y es mi hermano. ¿Qué cosa más increíble? Cuando Dios, por medio de su palabra, podemos compartir unos con otros, a pesar de ser de diferentes naciones. Déjeme terminar con este comentario y termino. Cortito. Mire lo que dice este comentario. En todo momento se da a entender la dependencia absoluta de las ovejas respecto al pastor. Las ovejas dependen de él en cuanto a provisión, dirección y protección. El pastor lo es todo para ellas, y ellas colocan toda su confianza en él. Bendita las ovejas que tienen tal pastor. Ningún enemigo jamás podrá perturbarlas. Ese es nuestro buen pastor, y nosotros somos sus ovejas. Somos totalmente dependientes de Él. Gracias damos a Dios por nuestro buen pastor. Oremos. Gracias te damos.